COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenos días, Salamanca. Saludos de Silvia Marchán. Muchos, muchas están hoy a un pasito de ese ansiado y merecido tiempo de descanso vacacional. Te recuerdo que a las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico, salida más importante del verano. La llaman la del 1 de agosto. Desde hoy hasta las 12 del mediodía. De las 12 de la noche del domingo se esperan 90.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra provincia. Consejos, tranquilidad, paciencia, ya sabes, lo importante es llegar. El tiempo parece que acompaña, suben las temperaturas, hoy en el sur de la provincia volvemos a estar en alerta amarilla y ojo porque la próxima semana también viene calentita. Hoy las máximas oscilan entre los 32 y los 34 grados. Es el momento de conocer cuáles son las farmacias de guardia abiertas en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de la avenida Federico Anaya 43, Plaza del Oeste 2, Rúa Mayor 27 y Zamora 73. A partir de las 10 de la noche abren las de la avenida de los Cedros 25 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Alcanzamos las 12 y 51 minutos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
almeja blanca, kilo, 7,90 €. Paraguayo primera, kilo, 1,99 €. Yogur Oikos Danone natural o natural azucarado, pack 4 por 110 gramos, 1,50 €. Lavavajillas Manofairi Ultrapoder, 800 mililitros, 2,85 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¡Lánzate ya a las rebajas de Mega Sofá! Sofás, colchones, canapés, todo con refrescantes descuentos de hasta un 60%. Mega Sofá, Polígono Los Villares. Mega Sofá, en rebajas hasta un 60%.
Herrera en COPE.
COPE Salamanca.
Estar informado.
El próximo lunes, 1 de agosto, se cumple el 12º aniversario de la Declaración Patrimonio Mundial por la UNESCO del yacimiento rupestre de Siega Verde. Obtuvo esta declaración como extensión de los grabados portugueses de Fozcoa, de Lecoa. Hablamos con Alejandro Fonseca, que es coordinador de guías de Siega Verde. ¿Qué tal estamos, Alejandro? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Silvia.
Bueno, estamos casi con el pie puesto, ¿no?, en ese aniversario, 12 años ya, mejor, de esta declaración. ¿Ya ha llovido?
Efectivamente, sí, sí, ha llovido bastante. Estamos encantados. Sí. Aquella declaración se notó bastante, ¿eh?, el impulso al yacimiento.
Fue una manera de visibilizar, ¿no?, este yacimiento que teníamos en la provincia de Salamanca. A partir de ahí, bueno, pues ha tenido, ¿no?, podemos decir sus más, sus menos. La cuestión es que desde el pasado mes de junio hay una fundación, la Fundación Siega Verde, que es la que se dedica, ¿no?, a gestionar un poco las visitas y el yacimiento, una fundación que está formada por los ayuntamientos de Villar de la Yegua, Villar de Argañán y Fuentes de Oñoro. Es decir, Alejandro, esto que nos gusta mucho a los periodistas, va a ser el primer aniversario como Fundación de Siega Verde, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Eso, hemos empezado hace poquito, porque hacerse cargo de la gestión del yacimiento fue desde el día 15 de junio. Y nada, estamos empezando pues bastante rápido.
Sí, sí, sí. Bueno, están previstas, ¿no?, algunas actividades especiales en el marco de Ciudad Rodrigo, si no me equivoco, ¿no?, para celebrar este 12º aniversario.
Sí, eso es. Además tenemos también una recién inaugurada exposición en el Palacio de los Águila, conjunta con Fozcoa, que recomendamos a todo el mundo que la pueda visitar porque nos ayuda a conocer un poquito más de los dos enclaves y nos sirve pues un poquito como motivación para poderse acercar al yacimiento y conocer in situ los grabados rupestres.
Se ha empezado a notar pues ese toque, ¿no?, que tiene la Fundación Siega Verde. Por ejemplo, habéis puesto ya en marcha el portal de reservas online para facilitar la compra de entradas. Cuéntanos cómo funciona y si está dando los frutos esperados. ¿Cómo está funcionando ahora?
Pues está funcionando bastante bien, ¿eh? Eso que se ha implementado hace poquito. Estaba, pues claro, los visitantes más acostumbrados a los sistemas de reserva tradicionales mediante mail y mediante teléfono, que seguimos manteniendo para todas aquellas personas que tengan pues más dificultades con todo esto de las nuevas tecnologías. Y nada, es un portal que nos ofrece muy claramente, nos permite visualizar las visitas que ofrecemos actualmente, el número de plazas que quedan y realizar el pago online de las entradas para simplemente llegar después al yacimiento, presentarse en la taquilla y nada, empezar con la visita.
Hablabais en esta iniciativa de que esto permite una mejor ordenación de las visitas y sobre todo que los hoteleros y los empresarios del sector turístico de la zona puedan ver en tiempo real la disponibilidad de entradas. Aquí al final ganamos todos, ¿no? Gana la persona que quiere visitar el yacimiento, las personas que también, los guías que enseñáis el yacimiento y también, por supuesto, es un motor económico, qué duda cabe, para la comarca.
Efectivamente, si nos simplificamos todos un poquito el trabajo y nos coordinamos mejor, pues va a tener una mejor repercusión, no solo para el yacimiento, sino para todos los agentes que están relacionados con nosotros.
¿Cómo va el verano? ¿Cómo ha ido el mes de julio?
Pues julio suele ser siempre un mes muy flojito en el turismo en esta zona, sobre todo de la raya hacia el norte, es un mes bastante flojito, pero este año la novedad es que hemos lanzado las visitas nocturnas al yacimiento un poquito antes que otros años, y ha tenido muy buena respuesta. La verdad es que es una visita en la que nos quitamos los problemas de calor que tenemos ahora en verano y vemos figuras que de día pues son prácticamente imperceptibles. Algunos grabados se ven muy bien de día, pero hay que tener en cuenta que esto tiene casi 18.000 años de antigüedad y no todas las figuras tienen un estado de conservación óptimo. Y la visita nocturna nos permite descubrir esas figuras más erosionadas. Sí,
sí. Alejandro, estos calores que estamos padeciendo, estas olas de calor, ¿cómo afectan a los grabados rupestres? Porque, claro, vamos a recordar a nuestros oyentes que son exteriores, que están al exterior, así que...
Efectivamente. Entonces, estos días de mayores olas de calor, incluso hemos tenido que anular momentáneamente alguna de las visitas de las 11:30, porque las temperaturas que se alcanzan abajo en el yacimiento pues son muy altas. Como novedad este año, hemos también abierto una nueva visita para madrugadores, por así llamarlo, a las 9 de la mañana, en la que nos quitamos todos esos problemas del calor, y es una hora además a la que la luz es estupenda para poder ver las figuras. El sol está en la posición que queremos.
Imagínate que estamos allí en el yacimiento, una visita radiofónica. ¿Por dónde iríamos? ¿Por dónde pasaríamos? ¿Dónde empezamos y dónde terminamos?
Pues en las visitas turísticas que hacemos al yacimiento se recorren las tres partes principales del yacimiento, la zona centro, la zona norte y la zona sur. Entonces, en la zona norte comenzamos observando el animal más representado del sitio, que es el caballo, que coincide también con el animal más representado en general en todo el arte paleolítico europeo. Al pasar a la zona centro encontramos un pequeño cambio en cuanto a las figuras representadas, figuras de menor tamaño, muy variadas, encontramos animales, signos abstractos, y luego pasamos hacia la zona sur, donde ya encontramos que predominan más en los afloramientos las representaciones de uros. Recordamos que el uro no existe por aquí desde el siglo XVII. Es el antepasado al toro actual y, bueno, era un animal que podía superar los 2 metros de altura. Lo podemos observar estupendamente en esas rocas y además de la mano de las personas que convivían con aquellos animales. Aquellos grupos de cazadores efectivamente veían esos animales y eso que se nos está transmitiendo. Es información en primera mano.
Sí, sí. Pues además de las visitas nocturnas, antes de terminar, sí que me gustaría señalar a nuestros oyentes que tenemos también visitas teatralizadas, ¿no? Si no me equivoco.
Efectivamente. A partir de septiembre, o sea, en septiembre, sí, cuando comenzamos otra vez con actividades pues un poquito más excepcionales, entre las que se encuentran las visitas teatralizadas, que también tienen muchísimo éxito. Consisten en pues una representación teatral que discurre por el centro de interpretación y el yacimiento, o sea que es otra forma de conocer también la zona arqueológica pues un poco más especial. Tenemos también conciertos, el concierto de Neonimus también en septiembre, y como novedad este año un escape room también que se va a realizar aquí en las instalaciones del centro de interpretación.
Bueno, va a ser espectacular, ese escape room.
Pues sí. Tenemos ganas de verlo y vivirlo, sobre todo.
Pues fíjate, un escape room ahí rodeados de, bueno, pues esos restos, ¿no? De los hombres y mujeres que vivieron hace millones de años, que nos sintamos también, ¿no? Como hombres y mujeres de ese momento, pues es la verdad que es estupendo.
Eso es, de eso se trata, de crear la experiencia, de no solamente bajar y visualizar los grabados, sino vivirlo.
Exacto.
Esto nos transmite mucho y hay que vivirlo de diferentes formas.
Vivirlo y contarlo, para que haya más personas que no se pierdan la oportunidad pues de visitar este magnífico yacimiento patrimonio de la humanidad. Alejandro Fonseca, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.